Les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Y leemos los versículos 32 al 36. Y dice así en la palabra de Dios: y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor, gracias que podemos una vez más abrir tu palabra juntos, y pedimos que la bendigas. Danos la gracia al escudriñarla, danos la sabiduría tuya para recibirla, para apropiarla, para que pueda traer mucho fruto que te glorifique. Y oramos agradecidos, que te lo pedimos con toda confianza, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. En nuestro estudio biográfico del Antiguo Testamento, estamos examinando la vida de David. Y debo volver a recordar lo que ha sido nuestro enfoque de este personaje. Aquí mismo, en Hechos capítulo 13 y versículo 22, sin duda que ustedes recuerdan ya que dice: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y nosotros hemos tomado este pasaje y este extraordinario testimonio que Dios dio de David: este es un hombre conforme a mi corazón, nada menos que un hombre que satisfizo el corazón de Dios. Y por eso en este estudio, en esta parte de esta biografía de David, estamos procurando descubrir los rasgos de su personalidad que contribuyeron a producir este testimonio. Es decir, ¿qué cosas hicieron de David un hombre conforme al corazón de Dios? Y hemos considerado primeramente que David fue un hombre conforme al corazón de Dios porque era un hombre de fe. Y allí dijimos que él demostró su fe con sus obras, que ciertamente fueron muchas, entre ellas la impresionante victoria que obtuvo contra Goliat, el filisteo, y esa demostración de fe fue la que estudiamos especialmente. Y en el segundo mensaje observamos otro aspecto muy importante en la vida espiritual de David, que él era un hombre y por consiguiente un pecador, pero tenía un espíritu quebrantado y un corazón contrito por el pecado. Y al propósito, examinamos las expresiones de David en el Salmo 51, donde David derrama su corazón y muestra claramente sus convicciones acerca de Dios y de sí mismo y de su pecado. Y ahora vamos a examinar otra característica, una muy importante, yo diría muy amplia y significativa, pero nada fácil de explicar. Y he orado y pedido a Dios que nos ayude a entenderla, pero no solo a entenderla, sino a apreciarla y a realizar en nuestra mente y en nuestro corazón la forma de apropiarnos de ella. Porque esto es lo que queremos. Queremos ser hombres y mujeres conformes al corazón de Dios. Y aquí la Escritura nos está enseñando cómo. Así que queremos, para que realmente esta sea una poderosa inspiración para nuestras propias vidas, este rasgo en la personalidad de David. Y ciertamente el deseo es que Dios pueda ayudarnos, avivando en nosotros un auténtico deseo de vivir vidas agradables a Dios. Es decir, como dije más de una vez ya, como si pusiéramos delante de nosotros esta meta, que un día Dios pueda decir de nosotros: este hijo o esta hija mía ha sido un hombre o una mujer conforme a mi corazón. El tercer rasgo de la personalidad de David lo encontramos en este pasaje que hemos leído en el versículo 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero la expresión que nos interesa es esta: David, habiendo servido a su generación según la voluntad de Dios. Y esta es la referencia que está haciendo la palabra de Dios a nuestro personaje. Primeramente, consideremos esta expresión: habiendo servido a su propia generación. Un artista, digamos un escultor, engendra una obra en su imaginación. Elige un bloque de mármol que pueda contenerla y comienza la difícil y trabajosa tarea con martillo y cincel, tarea que tal vez se extenderá por años, de esculpir la piedra, dar a su estatua las formas armoniosas de una verdadera obra de arte. El artista no diseñó esta obra para dejar un trozo de mármol amorfo abandonado en algún lugar de su estudio. No, su deseo y lo que él anhela es que un día su obra de arte terminada y completa sea ubicada en algún lugar estratégico del mundo, pueda a la luz del sol impresionar con su belleza a todos los que la contemplen y revelar los ideales y deseos que el artista quiso expresar y transmitir en su obra. Hay en la creación de la obra del artista un evidente sentido de propósito, de fin. Que esto que él está emprendiendo desde el mismo comienzo y durante todo el tiempo que le lleve completarlo, tiene un propósito, un fin. Y cada vez que pienso en este sentir o deseo de finalidad, de cumplimiento del propósito para cada cosa, de lo importante que es este concepto, parece muy filosófico, pero es práctico, es real, es nuestra propia vida, es cumplir el propósito. Y cada vez que pienso en este concepto, me viene a la mente lo bien que fue recogido poéticamente por el famoso poeta español del siglo XIX, Gustavo Adolfo Bécquer, cuando en una de sus rimas expresa: del rincón en el ángulo oscuro de su dueño, tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarla. ¡Ay! Pensé, cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma, y una voz como Lázaro espera que le diga: levántate y anda. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Por decir así, hizo su obra maestra. Tomó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Lo constituyó en lo más excelso de toda su creación. Dotó a la criatura humana de invalorables, indescriptibles capacidades y virtudes. Sin duda, para que esta obra maestra de su creación cumpliera sus fines, alcanzara sus propósitos, tuviera su perfecta consumación. Y este versículo de Hechos 13:36 nos dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque cumplió plenamente el propósito de su existencia, vivió una vida plenamente realizada, cumplida, satisfactoria. ¿Y saben cómo lo hizo? David sirvió a su generación. David entendió este difícil principio, que es tan básico, tan esencial para la vida del hombre, del ser humano, y mucho más para el cristiano, por cuanto que el apóstol Pablo lo expresó magistralmente para nosotros los creyentes en el libro de Romanos capítulo 14 versículos 7 y 8. Él escribió: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En otras palabras, él entendió el privilegio de servir. Servir a Dios, servir a su generación. Y no vayan a pensar que un principio tan importante está expuesto en algún pasaje aislado de la Escritura. Nosotros lo tomamos porque está expresado de nuestro personaje, nos viene tan bien para la biografía de David. Pero está expresado de muchas maneras, en muchas formas. El apóstol Pablo fue también, sin duda, un hombre conforme al corazón de Dios. él aprendió este mismo principio en su vida y en el mismo momento de su conversión, allí en el camino a Damasco, en su encuentro con Cristo, al descubrir y creer en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Dice la Escritura en el libro de los Hechos 9:6, él, el apóstol Pablo, entonces era Saulo de Tarso, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y luego da testimonio en segunda de Timoteo 1:3. Él dice: doy gracias a mi Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Él también entendió la importancia de expresar nuestra fe y nuestro amor y nuestra reverencia a Dios sirviéndole, sirviéndole. Y luego el mismo apóstol Pablo consagra este principio y exhorta a todo cristiano a lo largo de los tiempos, cuando escribe, magistralmente lo hace, otra vez en el libro de Romanos capítulo 12, en los primeros versículos, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, cumplid el propósito de vuestras vidas. Servid a Dios, presentaos a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Y David entendió y puso en práctica esta actitud hacia Dios, y lo hizo, entre otras cosas, sirviendo a su generación, no conformándose a la filosofía carnal de aprovechar para sí su vida. No lo hizo como el mundo, preguntándose cómo esta generación puede servirme, de qué puedo aprovecharme de los demás, dónde puedo invertir mejor mis esfuerzos para sacar mejores dividendos, sino que vivió una vida activa y útil, ocupado en aquellas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como expresa Efesios 2:10. Nada más trágico y doloroso que una vida inactiva, que no aprovecha todos sus recursos. Resulta una vida frustrada, insatisfecha, sin fruto. Y es triste ver la vida de tantas personas, y a veces aún de algunos creyentes, que dejaron morir sin fruto preciosos dones, valiosas habilidades, que hubieran podido traer tanto bien, tanto provecho a su generación. Pero a veces son personas que, encerradas en su egoísmo o en su incredulidad o en su temor o en su negligencia o en su pereza, no permitieron desarrollar sus dones, no los pusieron a servir a Dios y terminaron en el más lamentable fracaso. Pero David fue un hombre que sirvió a su generación. Y es importante observar este rasgo de nuestro personaje, sobre todo como lo estamos estudiando, ¿verdad? Rasgos de su personalidad que lo hicieron un hombre conforme al corazón de Dios. Y es interesante observar cómo sirvió, para sacar algunas conclusiones. Primero, siendo un jovencito, sirvió como pastor cuidando las ovejas de su padre. Era un trabajo sencillo, pero no fácil. En el proceso de servir como pastor, y sabemos que el ejercicio pastoral es uno que ofrece muchas horas de quietud, de soledad. Generalmente están en el campo las ovejas pastando y el pastor cuidándolas en el silencio del campo. Quietud que fácilmente se puede convertir en ocio, en haraganería. Pero no fue así con nuestro personaje. En esas horas de calma, de soledad y de silencio, David se dedica a la contemplación del mundo que le rodea e, inspirado por su fe en Dios, se vuelve un artista. Toca música en su arpa y escribe poesía. Tal vez muchos de sus salmos, ahora aquí en la palabra de Dios, pertenecen ya a este temprano periodo de su vida. Pero el oficio pastoril, no vayan a creer que era aburrido, no carecía de emociones. Él mismo cuenta en 1 Samuel capítulo 17, versículos 34 y 35, en esa secuencia donde va a confrontar a Goliat, le cuenta a Saúl. Dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. No era tontería, no era todo descanso y quietud. Seguramente a menudo se presentaba alguna de estas fieras, y entonces el dulce cantor de Israel, como fue llamado, tenía que defender sus ganados y vérsela con las fieras, y dice que tomándola de la quijada las hería y las mataba. Luego David va desarrollando y cultivando cada uno de estos dones. El aprendizaje de la música le fue particularmente útil porque sorpresivamente condujo al humilde pastor de Belén directamente a la corte del rey Saúl. Recuerdan que en este caso David sirvió a su generación en la persona del mismo rey. Le tocaba el arpa, dice la escritura, para aliviarle de los efectos de un espíritu malo que le atormentaba. Se dice que inventó la musicoterapia. Y como consecuencia de este servicio, dice la escritura, 1 Samuel 16:21, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Ustedes ven los resultados inmediatos, algunos inmediatos u otros mediatos, que da un sincero servicio a Dios y a su generación. Tercero, estas habilidades que David fue desarrollando, luchando con las bestias, le sirvieron cuando Dios le dio la oportunidad de enfrentarse y vencer a Goliat, el filisteo, como vimos en su oportunidad. Cierto que en su conjunto esta confrontación era más bien una enorme demostración de fe, porque el enemigo superaba largamente sus posibilidades, las posibilidades de David, pero sin duda Dios ayudó a David mediante otra habilidad que él desarrolló, la habilidad de arrojar la onda. Miren, una habilidad que no habría adquirido sino con horas y horas y horas de paciente entrenamiento. Después David sirvió a su nación y lo hizo como rey. Y entre otras importantes funciones que tuvo, él desarrolló la capacidad y la habilidad de ser un experto e incansable guerrero. Y así lo hizo. La Escritura expresa hasta dónde llegó David en este sentido, desde luego con la ayuda de Dios. Segunda de Samuel 7:1 expresa: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Con su habilidad como líder, demostrada desde muy temprano, aún durante aquella persecución que hizo el rey Saúl contra él, él se volvió un líder de un grupo que le siguió. Pero desde entonces David se convirtió en este estratega y extraordinario guerrero que trajo a Israel a su máxima extensión territorial y logró con la gracia de Dios algo tan ansiado por cada nación en este mundo: logró paz con sus enemigos en derredor. Y esto permitió al reino de Israel desarrollarse y enriquecerse grandemente, y preparó aquella extraordinaria prosperidad y las grandes obras que vendrían después de su reinado bajo el gobierno de su hijo Salomón. La conclusión que quiero sacar, examinando todo este extenso currículo de nuestro personaje, es que David sirvió a su generación, y otro principio que la Biblia consagra en el libro de Proverbios 14:23, cuando dice: en toda labor hay fruto. En toda labor hay fruto. Y es que no tenemos que esperar para hacer grandes cosas, para servir a Dios, sino hacer como lo expresa el predicador en el libro de Eclesiastés 9:10. Él dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En otras palabras, no desperdicies este día. no desperdicies tu tiempo, no desperdicies tu fuerza, ni tu inteligencia, ni tus dones. Sirve a Dios, sirve a tu generación, sírvelos en lo que sea que te viniere a la mano, grande o chico, y vas a ver si no tienes una vida más provechosa, una vida más útil, más satisfactoria, más feliz. La Escritura dice de David, porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Y es muy importante el sentido de oportunidad que encierra este versículo. No dice solo que David sirvió a su generación, sino que sirvió a su propia generación. Esta palabra importa mucho. Significa a su generación, a su presente. Nosotros no podemos mirar, ni volver, ni cambiar el pasado, y si queremos influir y prosperar en el futuro, tenemos que comenzar por ser útiles y eficaces en el presente, sirviendo ya a mi generación, a los que me rodean. Y el otro gran principio que David demostró prácticamente en su vida es que él sirvió al prójimo sin menospreciar a quienes servía. Él tenía fe en Dios y puso su fe también en su prójimo. ¿Y en qué sentido quiero decir esto? Que, digamos, es como si un misionero llegara a una tierra lejana y al ver a sus paganos habitantes de aquel lugar sirviendo en la idolatría, adorando a sus ídolos, viviendo en la concupiscencia y en su ignorancia de Dios, en apatía de las cosas espirituales, como suele ocurrir, este misionero dijera o llegara a la conclusión: ¿pero para qué servir a este pueblo que ignora a Dios y ama a sus ídolos? No, ciertamente que no. Cuando un cristiano sirve a Dios, ve al prójimo como Dios lo ve como un potencial precioso hijo de Dios, obediente a su palabra, salvado por la fe en Cristo, amando a Cristo y creciendo espiritualmente y sirviéndole para salvar aún a otros. Y si alguno tiene duda de si hay algo que hacer para servir a su generación, yo quiero decirles, con el Señor Jesucristo, como Él hizo en Mateo 9, 37 y 38, dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y ustedes saben perfectamente, la obra del Evangelio es tan amplia, tan grande, hay tanto que hacer, tantas oraciones que orar, tantas almas perdidas a quienes testificar, tantos hermanos sencillos a quienes enseñar, tantos caídos a quienes levantar, tantos desalentados a quienes alentar, tantos quebrantados a quienes consolar. Y muchas de estas tareas nunca aparecerán en los diarios, no será motivo para hacerse famoso, pero el Señor no ignora ni el más minúsculo de nuestros servicios, y cada uno de ellos, por chico que parezca, hecho con fe, habrá de traer fruto, fruto para la gloria de Dios, para su reino, para la eternidad. Así que David sirvió, y lo hizo de una forma especial. Y ahora viene la otra expresión del versículo: sirvió según la voluntad de Dios. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, y como digo, entre otros rasgos, no sólo porque sirvió a su generación, pero por la forma en que lo hizo. Dice que sirvió a su generación según la voluntad de Dios. Y esto es muy importante. Hay una forma de llevar a cabo los actos de nuestra vida que es lo que los hace verdaderamente provechosos y fructíferos. Y esto es según la voluntad de Dios. Esto es cuando hacemos, lo que quiera que sea que hagamos, lo hacemos según la voluntad de Dios. Es importante la motivación. Es decir, no solo es importante lo que hacemos, pero es importante con qué motivación procedemos. Yo diría que un creyente que sirve efectivamente a Dios es aquel que ha llegado a comprender y compenetrarse del sentir de Dios en cuanto a motivaciones. Estamos seguros que servir al prójimo nos traerá excelentes beneficios a nuestras propias vidas. Nos hará sentir mejor. Servimos a alguien, nos sentimos mejor, nos hace bien. Más, nos hace satisfechos con nosotros mismos, nos hace sentir mejores con nosotros mismos. Pero saben, esta no es una buena motivación. Esto no es una buena motivación. Debemos buscar la motivación correcta para servir a Dios, y especialmente la tenemos en el propio Señor Jesucristo. Después de todo, si el testimonio de David o de cualquier otro personaje que vamos a estudiar en este estudio biográfico del Antiguo Testamento, si tiene valor, es por lo que él recuerda o realza o nos conduce al ejemplo del mismo Señor Jesucristo. El Señor, orando la oración sumo sacerdotal en San Juan capítulo 17, él expresa al Padre, le dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 4. El propio Señor Jesucristo expresó esta correcta motivación para nuestro servicio: glorificar a Dios, servir a Dios, llevar a cabo su obra, hacer lo que es su voluntad. Pero esta expresión, según la voluntad de Dios, no sólo nos provee la correcta motivación para nuestro servicio, también inspira la forma en que nuestro servicio se lleva a cabo. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos sirviendo a Dios conforme a su voluntad,
En realidad,
Él es el que hace todo. Dios es el que obra. Él nos provee las oportunidades de servirle. Nos da los medios para hacerlo. Nos da eficacia y poder a nuestro servicio. Y produce esos buenos y abundantes resultados que son nuestro deseo y el de Él. En una palabra, la voluntad de Dios para nuestra vida es la que hace todo. Hace que el Hijo de Dios pueda cumplir eficazmente su cometido de servir a Dios. Y no habrá lugar para gloriarse en sí mismo. De esta forma, nunca serviremos a Dios en nuestras propias fuerzas. Y por eso nunca tendremos que sentirnos fracasados. Así que, a modo de conclusión, es que no desperdiciemos la enseñanza y el ejemplo de este inspirador personaje del Antiguo Testamento, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Primero, porque fue un hombre de fe. Segundo, porque tuvo un espíritu quebrantado y un corazón contrito por el pecado. Y ahora vimos, porque fue un hombre que sirvió a su generación según la voluntad de Dios. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor, gracias una vez más por tu palabra. Cuánta riqueza tú nos ofreces en ella. Bendícela en nuestros corazones, pueda hacer toda la obra para la cual tú la has dejado. Y oramos agradecidos y con toda confianza, porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén.